Una tarde cualquiera, sentado en el umbral de su cabaña, alguien en soledad ve aparecer una mariposa con aire de diva flotante. No tiene apuro, no tiene destino, y aún así parece saber exactamente lo que hace. Bate las alas como si desfilara por la pasarela de la naturaleza, ignorando por completo la mirada del espectador solitario que, de pronto, se siente público VIP. Él no se mueve, no sea cosa que con un estornudo le arruine la coreografía. Por un instante, el mundo se detiene. No hay listas pendientes, ni noticias, ni pensamientos profundos. Solo esa mariposa, dando vueltas como si ensayara para un musical aéreo, y unos ojos que la siguen con una mezcla de asombro y envidia. Porque, sinceramente, ¿quién no querría vivir así, volando sin razón aparente y siendo hermoso sin esfuerzo? Hola, hola y bienvenidos una semana más a vuestro podcast SEO de Literario. Somos Dani y Estefanía.
Y esto es Marily Andrés Podcast.
¿Me has quitado mi trozo de frase?
Todo el día que te quito cosas.
Y esto es...
Marily Andrés Podcast. Estás muy nasal, ¿no?
Estoy muy nasal. ¿Y tú muy? ¿Cómo has dicho?
Anal.
Sí, he vuelto esta vez de Zúrich, mira, con un catarro.
Pues mira que te hace buen tiempo siempre que vas.
Sí, pero ha hecho mucho sol y luego por la tarde noche hacía frío, claro, ibas en manga corta. Yo pues...
Tú sabes cómo se destapan las orejas.
¿Cómo? Ah, sí, y las con narices. El sifón, sí. ¿No?
¿No? Va a decir una cochinada.
Bueno, sí, con lo que se llama un sifón.
Ah, con el sifón.
Es lo que hablamos,
es verdad, es verdad, es verdad. Es verdad, es verdad.
¿Tú ya lo has practicado?
No, pero me lo han contado.
No he sido yo esta vez.
Me lo han contado. Bueno, ¿y qué tal tu viaje?
Muy bien, la verdad que muy bien.
¿Sí?
Sí. Te dije, ¿no?, que me encontré a Sergi, ¿no?
Sí.
Iba a Suiza también.
Iba a Suiza, sí, es que al final todos los caminos nos llevan a nuestros amigos escritores.
Sí, sí. Y Estefanía, no sé si como ya hacemos programa cada 15, ¿se había muerto el Papa ya en el último capítulo?
Ay,
¿no?
Pues no estoy segura.
Ah, no lo sé, pero bueno, se nos ha muerto un Papa, hemos tenido un apagón.
Claro, que al apagón le hacemos un homenaje. Al Papa, en cambio, pobre, no le hemos dicho nada. Bueno,
estamos esperando que venga tu tío a ver
si... Es verdad, que tenemos un capítulo bíblico pendiente. Mm-hmm. Oye, no me oigo mucho, puede ser.
Yo te oigo perfecto.
Para variar, ¿no? Bueno, no pasa nada.
Cuéntame, ¿cómo viviste el apagón?
Pues la verdad es que yo lo viví primero con indiferencia. Es decir, pensaba que era de mi bloque y pensé, estaba en teletrabajo y dije, pues mira, ni tan mal. Después salí de casa porque tenía que hacer un recado y vi que estaba todo el mundo en la calle. Digo, uy, pues no va a ser de mi calle, va a ser algo más generalizado. Y entonces ya vi el drama, me dijeron que un ciberataque, que no sé qué. Fui a ver a la familia, todo bien. Y luego, pues la verdad que me aislé bastante en casa. Pasé una tarde bastante introspectiva de meditación. Además, como estoy viviendo un proceso personal convulso, ajá, que algún día le contaré a los marilienders, pero es demasiado pronto. Pues bueno, me sirvió para algunas cosas que se
paquetar.
Tenían. Para paquetar, estoy de mudanza, sí, sí. Y nada, la verdad que no lo viví con grandes dramas, pero sí que es verdad que tuve un pico de horas de ansiedad sin tener ningún aparato y luego lo superé. Yo creo que es como el mono, ¿sabes? Que a partir de la tercera, cuarta hora ya dije, oh, bueno, realmente al principio tuve como mucha ansiedad de rollo apagar y encender el móvil, en plan uh-huh. No funciona. Y luego pues estuve 2 o 3 horas así mal y al cabo de media tarde lo empecé a superar. Uh-huh. Y por la noche volví a tener otra vez un poco de pico de, bueno, ¿esto qué? O sea, ¿va a volver la normalidad o no?
Porque seguía sin internet.
Sí, y además me tuve que duchar con agua fría, es que me di cuenta de lo importante que es la luz.
Y el gas.
Y el gas, claro, claro.
El gas.
Todo va con lo mismo, entonces, bueno.
Porque yo al menos podía cocinar, sí. Pues a mí me pilló en la oficina y pensamos que era eso, un ciberataque, un Putin o algo así.
Pues mira, vosotros, que la oficina que estamos de obras podría haber sido...
Y ahí estábamos esperando a ver que la jefa se dignase a decir, venga, iros para casa.
A ver, señorita Frago, a ver si les das un poquito de cancha a estos chicos antes.
Y nada, y luego ya cuando llegué a casa, al cabo de hora y media para llegar a casa, bien, tranquilo, en casa. Poco más, tenía ansiedad por, ya sé que hablo mucho, ¿no? Pero... Pedro estaba en Lisboa,
claro, claro.
Y le cancelaron el vuelo y entonces ya no supe nada más de él hasta las 12:30 de la noche.
Claro.
Y yo, mira, yo sabía que no tenía internet, pero él sí que tenía internet y claro, no sabía que yo no tenía.
Claro.
Y claro, luego cuando me llegó tenía allí mensajes Pero claro.
Sí, además, sobre todo a mí, quizás lo que más me agobió es el no poder contactar con la gente que no está conmigo el día a día. O sea, que no vive conmigo, que tengo que además, no es que es incluso de complicado incluso ir a su casa, a las casas de las personas, porque tienen timbre. Entonces, o estás allí acechando la puerta hasta que aparezca, no sabes si está dentro, si no, si tirarle piedras a la ventana. Claro, si es un octavo, es complicado. Entonces, es verdad que parece que no, pero todo depende un poco de la comunicación. Eso de quedar en el parque, como hacíamos antes, ya no se tercia.
Y qué suerte, ¿no? Que no estás metido dentro de un ascensor. ¿Tú te imaginas?
Qué angustia. Qué angustia. Eso debe ser horroroso. Pero yo te digo una cosa. Donde de verdad he vivido la introspección ha sido este fin de semana que he estado en Menorca.
Ajá.
Y he sentido un poco la sensación esta de aislamiento, de como de vivir en otra, con otro ritmo, en otra esfera.
Es que la isla es lo que tiene.
La isla, y de hecho ha sido un poco la inspiración de este episodio, porque allí me han atendido de maravilla mis grandes anfitriones y cuñis.
Yo pensaba que la inspiración había venido en el baño.
No, ha venido...
Porque saliste del baño el otro día y me dijiste...
Ha venido un poco en Menorca, porque allí tuve de anfitriones a Natalia y a Dimitri, que me enseñaron también una vida con otros ritmos, ¿sabes? Como a disfrutar de otras cosas. Ellos llevan mucho, son de Barcelona, pero llevan mucho tiempo, 13 años creo que lleva Natalia, viviendo en Menorca, y ese sabor de disfrutar, pues incluso de la temporada baja en Menorca, de estar tranquilo, de tener el campo a un paso, de que todo sea como más fácil, más ligero, de esa vida más sencilla. Y más sencilla, pero viven delante del puerto de Mahón, con unas vistas que te llenan el corazón. Yeah. O sea, el estar también en contacto con la naturaleza, que al final el mar es eso, la naturaleza, la inmensidad de las sensaciones que te da lo que te da el mundo. Y aquí solo tenemos cosas como producidas por las personas, y ahí es como todo mucho más puro. Y me parece que es un poco la inspiración del capítulo de hoy.
Pues sobre también el...
Por cierto, un beso muy fuerte.
El tiempo... Que parece que claro, corra
a otro ritmo.
A otro ritmo. Y ellos mismos también son conscientes de ese ritmo del tiempo. Porque yo tengo muchos amigos en Mallorca, en este caso. Y ellos mismos hacen broma con las expresiones del tiempo, ¿no? Sí, de cómo se toman ellos el tiempo. De hasta luego. Y hasta luego a lo mejor significa hasta dentro de 4 días. Pero te digo cosas y a lo mejor no es como un hasta ahora, sino que pasan 2 días.
Aunque eso les desquicia un poco, porque es verdad que es este ritmo isleño que tú a veces tienes que hacer previsión. Ella es wedding planner, entonces se dedica precisamente a que todo encaje como un reloj.
Pero eso nos fastidia a los que venimos de fuera.
Claro, pero
porque
no
entendemos ese ritmo del tiempo.
Total. Ojalá que todos tuviéramos más esta concepción de... Bueno, pues si no se ha arreglado, se arreglará mañana.
Sí, porque al final, con el de apagón, ¿no? Te paras a pensar y dices, bueno, ¿puedo hacer algo yo? Sí, no, ¿verdad? Pues ya está.
Pues voy a tomarme la vida con otra filosofía. Así que nada, dedicamos este episodio a las islas maravillosas, ya que estamos, y a todas las personas que están viviendo pues cerca de la naturaleza, con otros ritmos, con otras pausas y con otra vida más contemplativa, que al final yo creo que dentro de la contemplación de las cosas es donde surgen las ideas.
Bueno, pues dicho eso, creo que ya es momento, ¿no?, de meterle...
De empezar el episodio.
Cabecera y empezamos.
Venga, dale.
Pues venga.
Bienvenides. Este es un podcast para feministas con pluma, mariquitas ilustrados, marilindres de la vida y amantes de la lujuria intelectual.
Y cotillas, nena, también para cotillas.
¿Empezamos? Pues Dani, precisamente como decíamos la semana pasada, cuando todo se apagó, las luces, el wifi, los semáforos, incluso las pantallas, muchos nos quedamos mirando el techo desconcertados, sin notificaciones, sin Google, sin las distracciones habituales. Algunos salieron al balcón como en la época de la pandemia, otros simplemente se sentaron a ver las horas pasar. Y por un tiempo...
Oye, no sé si te pasó a ti, pero allí en Badalona, cuando llegó la luz, la gente se puso a aplaudir.
¿Ah, sí?
Sí.
Yo en mi caso no, y además fue muy desigual. En mi barrio, yo veía a los vecinos de delante tenía luz y decía, hijos de puta. Pero sí que pienso que durante un tiempo se estiró como esa época en la infancia en que te aburrías, en que las tardes, las horas pasaban y no sabías qué hacer. Y fue una especie de paréntesis forzado y curiosamente creo que también un recordatorio de qué frágil es todo esto que damos por hecho y qué olvidado está el silencio. De hecho, esto lo hablaba también este fin de semana con mis menorquines, de lo pocos acostumbrados estamos al miedo que nos da a estar en silencio, de lo pocos acostumbrados que estamos y del terror que tenemos a veces a estar en silencio. Siempre nos tenemos que poner una radio de fondo, una tele, como para llenar ese hueco. De hecho, este apagón inesperado fue sin querer una miniatura de algo que ciertos escritores han elegido a propósito. Desconcertarse del ruido, desconectarse del ruido para escuchar mejor, apagar ese mundo para encenderse, por dentro, para encender la chispa de la creatividad. Y hoy os vamos a hablar, Danillo, de estos casos, de quienes en lugar de desesperarse por esa falta de conexión, la buscan. Es algo buscado, pretendido, que no huyen, sino que intentan retirarse con esa intención, con la de encontrar en la naturaleza ese modo distinto de estar en el mundo, de escribir, de pensar. Hay gente, por ejemplo en mi caso, que necesita muchas veces el bullicio para escribir, la cafetería llena, el murmullo de fondo, el roce del tráfico en la ventana, ese ruido como que hay de claxones así de fondo, sin que sea algo invasivo, ¿eh? Esa energía urbana que parece encender las palabras, para mí esa parte será por la que estoy acostumbrada, muchas veces ha despertado mi interés, mi curiosidad.
Me cuesta más focalizar con todas esas distracciones.
A mí me pone muchas veces, aunque con los años también estoy empezando a apreciar ese silencio, pero reconozco que ese bullicio me da energía. Pero hay otros, quizás los menos, que solo logran poner una frase detrás de la otra cuando el mundo se calla, cuando lo único que se oye es el viento entre los árboles, un pájaro que canta a lo lejos o el chasquido de una rama al romperse. Eso es muy poético, muy evocador, pero a muchos, pues, por ejemplo, a mí los pájaros me ponen nervioso. A esos escritores, pues los de la cabaña, el retiro, la naturaleza como refugio y como método creativo, yo los admiro profundamente porque no solo eligieron escribir en silencio, sino que además lo eligieron como forma de vida en algún momento de sus vidas. Que es más complicado aún. El primero, por ejemplo, que se me viene a la cabeza es el famoso caso de Henry David Thoreau, que no solo se fue al bosque, sino que él se construyó con sus manos su propia cabaña junto al lago Walden y decidió vivir como si el mundo moderno no existiera. Esto era en la época de 1845 en Massachusetts. Él se llevó libros, semillas, papel y algo mucho más valioso para él, que era la intención de vivir con sentido. Él no pretendía escapar, él se retiró para ver, para entender, para desobedecer sin gritar. Él mismo decía que fui a los bosques porque quería vivir deliberadamente. Y vaya si lo hizo, porque él cultivaba su comida, escribía, observaba, pero sobre todo pensaba. Porque Walden, el libro de Walden, que es muy conocido por todos y de hecho han hecho muchas versiones posteriores, incluso ilustradas, mira, me lo recomendó precisamente a nuestra compañera Rosa del trabajo. Walden no es un diario bucólico, es como una especie de casi puñetazo filosófico, porque es un alegato contra el consumo, la esclavitud, el ruido. Su cabaña no deja de ser su trinchera. Y leerlo de alguna manera es darse cuenta de lo innecesario de casi todo lo que creemos imprescindible. El escritor lo hizo esto cuando además tenía 27 años, que puedes decir qué hastiado puede estar una persona a los 27 años y además qué ávido de ruido y de gente tienes cuando tienes 27 años. Pero él no lo hizo ni por accidente ni por necesidad, fue una convicción. Él quería demostrar que era posible vivir de forma simple, autosuficiente y que la vida cuando se reduce a lo esencial se vuelve pues más auténtica, más genuina. Él, como te decía, cultivaba todo, construyó su propia cama, leía los clásicos griegos que le acompañaban, que ellos eran los genuinos contemplativos de la vida, y pasaba horas observando la naturaleza. Todo eso está en este libro, en Walden, pero el libro, como te digo, va más allá de ese diario de campo. Es un ensayo filosófico, político y poético que incluso ha sido recogido por muchos movimientos de pues como el ecologismo, el anarquismo, han recogido este libro como un alegato al minimalismo, incluso a la desobediencia civil, al vivir un poco ajeno de todo. Una de sus frases más famosas resume su actitud, que te la voy a leer. Fui a los bosques porque quería vivir deliberadamente, enfrentarme solo a los hechos esenciales de la vida y ver si podía aprender lo que ella tenía que enseñarme, no sea que al morir descubriera que no había vivido. Me parece un pensamiento muy interesante. Pero Turó no brotó de la nada. Todos siempre nos nutrimos de la inspiración de alguien. Su pensamiento, que era tan radical como lúcido, creció un poco al abrigo de una figura clave que es Ralph Waldo Emerson, seguro que te suena, que fue su amigo, mentor y fue su vecino en Concord. Emerson no vivió como Turó, retirado en una cabaña, pero su casa era un verdadero laboratorio de ideas. Allí se hablaba de filosofía, de poesía, de espiritualidad y de cómo vivir con sentido. Él vivió aislado en su casa. Fue el gran impulsor del trascendentalismo, que es una corriente filosófica que entendía que la naturaleza no era solo paisaje, también era revelación. Claro. Una manifestación directa del espíritu como un espejo donde el alma humana podía reconocerse. Al final, lo que decimos, la naturaleza está llena de patrones a las que muchas veces nosotros también actuamos de esa misma manera. Cuando observamos los animales, sí, vemos muchas de las reacciones que tenemos los seres humanos, porque al final no dejamos de ser otra especie animal.
Lo que no nos paramos, ¿no?, a visualizar eso.
Exacto, exacto. En su ensayo, Nature, Emerson escribe que en la naturaleza encontramos la razón, la fe y el todo. Y lo dice en realidad sin grandilocuencia, como si simplemente estuviera contando una verdad evidente. ¿Cómo no podemos darnos cuenta que en la naturaleza está, digamos, el libro de nuestras vidas? Para él, pasear por el bosque no era ocio, era liturgia. Era algo que le ayudaba a consagrarse con los elementos. Un modo de conectar con lo más profundo, de silenciar también el ego, porque cuando vemos la naturaleza nos damos cuenta de lo pequeños que somos, y escuchar lo esencial. Y cuando uno lo lee, casi que lo entiende, porque hay algo en lo salvaje que nos ordena la mente, como si el caos natural del mundo nos calmara nuestro propio caos interno. Es lo que decimos, a veces nos sentimos tan pequeños al observar la inmensidad de la naturaleza, que nos hace como recolocarnos y poner las cosas en perspectiva.
A mí me pasa cuando miro el cielo de noche.
Eso es muy poético, pero es cierto. Te das cuenta de que al final tus problemas son pequeños en comparación con no sé, con cómo funciona todo, con la inmensidad del mundo, con la significancia de nuestra vida es tan efímera y tan pequeña.
Sí.
Y a mí me encanta cuando hablamos a veces de si pensamos en los años en que lleva el universo, nosotros somos
ni un segundo
de la vida del universo, y eso también te da como una dimensión brutal de lo que ocupamos de la existencia de la vida. Y hablando también un poco del espacio-tiempo, hacemos un salto y nos encontramos con Emily Dickinson, que ya hemos hablado en algún episodio, pero ella también es una ermitaña. No necesitó bosque, pero su universo cabía en una habitación. Ella prácticamente no salía de su habitación. Vivió casi toda su vida en esa misma casa en Amherst, ya estoy con los nombres, sin apenas salir de ella. No hablaba con mucha gente, pero escribía como si el mundo se le apareciera en cada flor. Su jardín, su ventana, los cambios de estación eran suficientes para su inspiración. De hecho, su poesía no se grita, se susurra. Y Dickinson veía en lo mínimo lo absoluto. Porque las pequeñas cosas, que a veces es como una frase hecha, pero es muy real. Uh-huh. En lo pequeño ves lo absoluto. En vez de mirar lejos, ella miraba hondo. Eso es una frase que yo creo que es muy significativa,
sí, pues sí,
como mirar para adentro. Cultivó además más de 400 especies de plantas en su herbolario. Y en sus versos además caben todos esos matices de los diferentes estados de ánimo de su alma, porque ya al mirar, al ser tan introspectiva, podía mostrar en su poesía todos aquellos pequeños cambios de la misma conciencia humana. ¿Ella era una ermitaña? Pues tal vez. Ella estaba, de alguna manera, conectada con la vida de otra forma. Quizás era una ermitaña, pero quizás se conocía mucho más que todos nosotros, que muchas veces
seguro
no nos miramos para adentro.
Seguro que sí.
Luego está el caso muy chulo también, de Annie Dillard, una especie como de monja de la contemplación natural, como una budista, que en el libro Una temporada en Tinker Creek, que os lo recomiendo muchísimo, que está publicada en español por Errata Naturae, que es una editorial que a mí me gusta mucho, cuenta un año de su vida, en las montañas Blue Ridge de Virginia. Pero no esperes, digamos, ni aventuras épicas, ni proezas físicas. Digamos que su épica es otra, es la de libélulas que emergen del barro, ramas que crujen con sentido, patos que cruzan el arroyo como presencias sagradas del mundo, del universo.
Uh-huh.
Y entre todo esto ya hace grandes preguntas. ¿Por qué existe el mal cuando todo es tan bello y tan orgánico y tan natural? Uh-huh. ¿Qué sentido tiene la belleza? ¿Cómo se sostiene la vida en medio de tanta fragilidad? Y estas grandes preguntas, digamos que Dillard convierte lo cotidiano en extraordinario. Un poco es lo que decimos, volvemos también a Dickinson, el fijarse en las pequeñas cosas para explicar el mundo. Su estilo es además preciso, casi quirúrgico, pero al mismo tiempo poético. Ella observa la naturaleza con la atención de un científico, esa sensibilidad de una mística, de ver el detalle de la naturaleza para explicarlo todo. Una hoja no es solo una hoja, es un universo. Un insecto devorando a otro no es solo una escena biológica, es un dilema moral, porque es verdad que lo es. Hay algo casi espiritual en cómo escribe sobre la corteza de un árbol o la forma en que la luz atraviesa una telaraña. Es como algo metafísico. Uh-huh. Pero lo más potente de Dillard es que no busca respuestas cerradas. Ella no pretende explicarlo todo ni resolver los enigmas del universo. Al contrario, ella abraza el misterio de la naturaleza. Nos invita a mirar el mundo como si fuera la primera vez, que es algo también muy manido, pero es muy interesante. Eso lo hace también muchas filosofías budistas, el intentar agradecer cada día lo que tenemos, lo que observamos, porque puede ser la primera vez que lo vemos, no nos damos cuenta y cada día vemos cosas por primera vez.
Sí.
A no dar nada por sentado también, a ver que lo salvaje no solo es un concepto lejano, sino también es una fuerza viva que late incluso en el jardín de nuestra casa. O sea, no tenemos a veces que irnos en medio del campo para observar la naturaleza. Hoy lo hablábamos, que estábamos cagándonos en la puta mierda esta de la hoja platanero que se nos mete la garganta, y tú me has dicho muy acertadamente: por lo menos aquí en Barcelona tenemos árboles, porque la loca del coño de Madrid se los ha cargado todos. Y es verdad, por lo menos tenemos la suerte de, en una gran ciudad, ver algo de vegetación. Pues intentemos también disfrutar, aunque se nos meta en la garganta, de los plataneros de Barcelona. No te estoy hablando de un libro baladí, porque una temporada en Tinker Creek ganó el Pulitzer de no ficción en 1975. Uh-huh. Y es un libro que además desafía los géneros, porque es un ensayo, es un diario, también es poesía, pero también es filosofía. Ella escribió la primera mitad en casa y la segunda la escribió encerrada en la sala de estudio sin ventanas de una universidad, para que, según decía ella, la imaginación pudiera encontrarse con la memoria en la oscuridad. Intentó evocar ese año que pasó en Tinker Creek y lo hizo en la oscuridad de una habitación para inspirarse, para recordar esa memoria perdida.
¿Eh? No, claro, es complicado, porque sí que es verdad que, de hecho, las monjas tienen como esa asignatura diaria, ¿no?, que es la contemplación.
Exacto, exacto.
Y pues observan, uh-huh, y es fácil observar. Ya no es tan fácil plasmar lo que observas por escrito.
Sí.
Pero entiendo que mucho más difícil es imaginarte, ya no contemplando, sino utilizando la imaginación, ¿no?, y escribir de esas formas.
Escribir de esa manera y retrotraerte con la de información que tenemos, volver a... Pero bueno, al final a veces lo decimos, vuelve a aquel lugar que te hizo feliz, aunque sea con la memoria. Uh-huh. Y es un poco lo que ella pretendía hacer. Y si seguimos buscando extremos, llegamos a Sylvain Tesson, que es... una especie de loco que decidió aislarse durante 6 meses en una cabaña perdida en Siberia, nada más y nada menos, a orillas del lago Baikal.
Podía haber elegido otro sitio, ¿no?
Sí, pero él decidió irse a ese extremo, a vivir como la experiencia más extrema, como lo que hacen ahora los programas estos de D-Max, en plan... Uh-huh, sí. ¿cómo se llama? Aventura en pelotas. Pues un poco versión hace unos años. Pues él se fue a 120 kilómetros del pueblo más cercano, sin electricidad, sin internet, sin gente, pero en cambio se llevó libros, vodka, que es importante para el frío, sí, tabaco y, por supuesto, mucha nieve. Mucha nieve, una especie de exilio voluntario que hoy suena a un delirio, porque dices, ¿qué haces en Siberia? Pero que él convirtió en una experiencia existencial. Escribió el libro En los bosques de Siberia, que es un libro que le valió el premio Médicis de ensayo, y narra ese invierno siberiano como quien cuenta una peregrinación hacia el fondo de uno mismo, hacia la parte quizás más extrema de la experiencia vital humana. Él no se fue, se fue no para escapar del mundo, sino para comprobar si aún era posible desaparecer de él. Uh-huh. Quería silencio, pero no el silencio de un spa, quería ese silencio que corta, que te hace daño incluso, el que duele, el que te pone frente a ti mismo sin ningún filtro. La nieve, el hielo, la inmovilidad de un paisaje que no hace concesiones, que además no puedes cometer ningún error. Y allí vivió leyendo a los clásicos rusos, caminando sobre ese lago congelado, escribiendo a mano en sus cuadernos y enfrentándose a los fantasmas que la vida moderna disfraza con las notificaciones de WhatsApp y de nuestros móviles. Yeah. Él no idealiza nada en su libro, ni la soledad, ni el frío, ni el aislamiento, es decir, no está hablando de que fue una experiencia idílica en absoluto. Todo en ese libro está contado con esa lucidez brutal. Él no va de chamán, no da lecciones, lo suyo es más bien un retrato crudo de lo que pasa cuando uno se apaga. Un poco volviendo a la idea del apagón que decíamos al principio, cuando desaparece el ruido, cuando lo único que nos queda es la mente en estado puro, sin escapes, no tenemos opciones de recurrir a nada más. Uh-huh. Y eso puede ser a la vez hermoso, pero también devastador, porque también nos damos cuenta de los fantasmas, de escucharse a uno mismo, a veces es el mayor de nuestros miedos. Sí. O las dos cosas a la vez, puede ser hermoso y devastador, porque también tiene esa cosa, esa epifanía de cuando nos damos cuenta de que los miedos nos acuden a nosotros, los superamos también.
Que en esa soledad, te iba a decir, solo te tienes a ti mismo.
No queda nada más, no hay escapatoria.
Te gustes o no te gustes, tienes que lidiar contigo mismo, ¿no? Con tus pensamientos, los buenos, los malos, tus miedos.
Exacto, y además...
Es muy complicado, ¿eh?
Muy complicado, y además
Si me dejasen ahí una pistola, no se caería al final, ¿eh?
Bueno, es que... Claro. De hecho, lo interesante es que ese retiro también tenía algo de desafío físico. Claro. Porque incluso deportivo casi, porque él no buscaba necesariamente paz interior, buscaba esa fricción, ese ponerse al límite para ver si llegaba a la locura incluso, probarse, resistir. Y en ese gesto, que también es muy masculino por momentos como esta idea de vivir asalvajado, pero también es muy romántico, también hay una belleza torpe pero auténtica, ese intento de volver a ser salvaje aunque sea solo por un tiempo, a encontrarnos con nuestra parte más animal de la esencia de la personalidad. Y además, esto le causó años después ciertas secuelas físicas, porque tras una caída que lo dejó con secuelas físicas importantes en la experiencia en Siberia, años después cruzó Francia a pie, poniéndose a prueba nuevamente por caminos olvidados, alejándose también de las rutas conocidas, es decir, aquello le dio ímpetu para tener nuevos desafíos. Y de ahí salió, por ejemplo, otro libro en ese Camino de Santiago que hizo por esos caminos olvidados de Francia, que se llama Los Caminos Negros, que está publicado precisamente por Blacky Books, donde continúa esa búsqueda obstinada de lugares, de esos lugares donde no suene ni el móvil, ni la alarma, ni tengas ningún tipo de input de fuera. Digamos que el alma ahí está obligada a rendir cuentas. Y Tesón es de esos autores que además, aunque vivan aislados, no escriben desde esa evasión, sino desde la confrontación con ellos mismos, ¿vale? Uh-huh. Es una escritura que también está llena de esas cicatrices. Y yo creo que eso es lo interesante y es lo que se nota en su literatura. Y para acabar y para variar, como yo lo comentaba el otro día... A veces tenemos que hablar un poco también de lo que tenemos kilómetro cero, de las experiencias más cercanas. Sí. Y he encontrado una especie de ermitaña. No es bien una ermitaña, pero sí una persona que se evade a lo natural y a lo rural y al aislamiento de la vida de pueblo, que es María Sánchez, que ha tejido una forma distinta de relación entre la escritura y la naturaleza. Ella no vive aislada, sino... Digamos, la palabra sería enraizada. Uh-huh. Ella es veterinaria rural, pero también escritora y también una caminante. Y en su libro, En tierra de mujeres, recupera la memoria de las mujeres del mundo rural, que también de alguna manera han sido aisladas. Porque si la vida es complicada para las mujeres en la ciudad, imagínate en zonas rurales, ni en determinados momentos de la vida. Y esas voces que nunca salieron en los libros son rescatadas en este libro de Tierra de Mujeres. Ella no escribe sobre la naturaleza, pero escribe desde ella. Y su escritura es una forma también, su escritura es una forma de presencia, de escucha, de dignidad también por estas historias no contadas en un país que además cada vez se va vaciando más. Uh-huh. María pone palabras donde otros solo ven un paisaje bonito, una foto de selfie, y su voz es necesaria porque no romantiza el campo, sino que ella habla de las personas que la habitan. Un poco me recuerda a la historia de Asbestas, de la película Las Bestas, que el otro día la comentaba también con los amigos en Menorca, que decía, al final nosotros romantizamos la vida en el campo porque estamos pues viviendo con el barullo de la urbe y siempre soñamos con que cuando me jubile, mire, tendré una parcelita. Uh-huh. Y Las Bestas explica un poco esto, esos franceses que se cogen un terreno, deciden empezar a poner ahí alcachofas y coliflores y a venderlo en el mercado, un poco con esa idea del retorno a la vida primaria, sencilla, pero ahí hay gente que lleva años deslomándose. Uh-huh. Y trabajando en el campo con muchas veces muy pocas satisfacciones, porque la vida en el campo es muy dura, muy dura, y la gente ahí no tiene vacaciones, está muy ligada a las estaciones, además si tienen una mala cosecha pueden incluso tener pasar periodos de hambre, y nosotros vamos como dicen en Olot, como pixapins, con nuestra buena voluntad y pensándonos que vamos a volver a vivir experiencias más genuinas, más, y en realidad hay personas que el hecho de que nosotros invadamos esos territorios y queramos volver a reconquistarlos, para ellos es algo invasivo y les impiden, pues como pasa en Las Bestas, que puedan vender su terreno para tener una vida mejor. Exacto. Y bueno, es un dilema interesante y es un poco también el que nos plantea. Y así como conclusión te diré que ¿qué tienen en común todos estos escritores tan distintos que te he comentado? Pues que eligieron el contacto con la naturaleza no como forma de evasión, sino como una forma de estar en el mundo. Fue una decisión que entendieron que para escribir con verdad a veces hay que cortar ese ruido, como ponerse el modo ese aislamiento de los AirPods, que yo a veces hago, y que el silencio también es un lenguaje. Porque muchas veces lo decimos, a veces habla más un silencio que las palabras, sí. Y que la naturaleza, si uno la mira bien, no es un decorado, ¿vale? Y esto en tiempos de Instagram, a veces nos cuesta pensar que no es solo un decorado, sino que es una maestra la naturaleza y nos puede enseñar cosas. Y yo sinceramente no sé si me iría a vivir a una cabaña, tal vez no aguantaría ni 2 días sin internet, sin planchas del pelo, pero sé que cuando leo pues a estos autores, a Thoreau, a Dillard, a Dickinson, algo también se afloja por dentro. Te dan ganas de mirar con más atención, de salir a caminar, de dejar, pues eso, de observar un árbol. Uh-huh. Y de no tenerle tanta manía a los plataneros de Barcelona. Porque a veces para escribir hay que apagar el mundo, como ha hecho el apagón, y escuchar pues lo que nos está diciendo el universo, lo que nos está diciendo la naturaleza. Uh-huh. Y nada, hasta aquí mi
yo
parte.
Yo si algo escuchándote me ha quedado claro, es que también que no todos los libros se escriben con un contrato editorial en la mano. O ya pensando en la portada que va a tener ese libro.
Muy interesante esto que dices, sí.
Sino que algunos pues nacen simplemente eso de la trastienda del tiempo. Nacen sin prisas, entre días que se parecen tanto entre ellos que pudieran ser el mismo día, ¿no?
Sí, sí.
O sea, son libros, como tú bien has dicho antes, son libros que no gritan.
Claro.
Que no,
susurran.
Sí, que no buscan brillar en los escaparates de las librerías. No es ese tipo de libro.
Ni tener la mejor trama, ni la más interesante, ni la más intrincada.
Son lo que hemos querido llamar también aquí en el programa de hoy, esos diarios del retiro, ¿no? Uh-huh. Esos registros de la vida cuando se le quita el ruido, cuando se le quitan las conversaciones entre el yo y el mundo, ¿vale? Uh-huh. Sino que es una conversación entre yo y el mundo natural, del lento, podríamos llamar milagro, ¿no? También que es existir sin tener testigos, uh-huh. O sea, el estar yo solo, ¿no? O sea, son ese tipo de cosas que hace ese tipo de libros muy especiales.
¿No te pasa a veces que haces algo gracioso o curioso o que te ha quedado bien y miras como todo alrededor como para compartirlo?
Sí.
Y pues imagínate eso cuando estás en aislamiento, no poder compartir esos pequeños logros de...
Sí, sí. De hecho, incluso te diría, yendo ya un poco más al extremo, ¿no? Que quizás estos libros es que incluso no se escriben ni para ser leídos, ¿no?
Uh-huh. Estoy segura.
Simplemente para disfrutarlos de otra forma. Eso es lo que hablamos antes de mirar el cielo, la sombra de un árbol, uh-huh. El humo que sube de una taza caliente de té o de café. Pero también, lo que también has comentado tú, mirar hacia adentro. Uh-huh. Ese territorio que a veces es un territorio sin mapas, pero que a veces da mucho miedo, ¿no?
Sí, sí.
Porque no sabes realmente lo que te vas a encontrar cuando te miras a ti dentro, ¿no? Y hay algunos de esos diarios que son de los que te voy a hablar hoy, pero también te hablaré un poco de las vidas, ¿no? De la gente que escribió estos diarios, ¿no? Uh-huh. Porque son gente que yo creo que al final escribió y vivió un poco desde el margen del mundo, ¿no? Desde esa zona que no sabemos bien dónde situarla, pero que ellos la supieron encontrar.
Esos límites, ¿no? En esas fronteras entre el aislamiento total, entre ser un ermitaño y...
Y te voy a empezar hablando de May Sarton, ¿La conoces? Fue una poeta, novelista belga-estadounidense que decidió pasar una temporada en una casa de campo en New Hampshire. Perdonad por el...
Sí, la verdad que tienes una voz nasal, ¿eh? Una voz nasal total, ¿eh?
Pues decidió pasar una temporada en esa casa de campo con una sola compañía, que fue ella misma. Ella lo cuenta en su libro Journal of Solitude, que fue publicado en 1973. ¿Vale? Y realmente, Estefanía, el título no miente, porque el libro básicamente es eso, es el diario de una mujer que se sienta a escuchar su propia soledad. Sartre no fue una ermitaña al uso, ¿vale? Ya que ella era una figura literaria reconocida, feminista, lesbiana y a menudo muy combativa, ¿no? Pero en este diario deja de lado ese personaje público para mostrarse sin defensas, tal como ella era. ¿Sí? La encontramos peleando pues con sus plantas, con sus poemas, también con sus recuerdos. Habla de la depresión como quien acaricia a un gato, ¿vale? O sea, lo con cuidado, pero también sin ninguna vergüenza, ¿no? A la hora de hablar pues de sus episodios de más depresivos. También habla del paso del tiempo, de la vejez, de la necesidad y a veces también del peso que supone el crear algo, ¿no? Sí. De la creación. Ella, de hecho, se pregunta en el diario si escribir este diario me cura, ¿vale? Se pregunta ella misma. Y, de hecho, no hay respuesta a esta pregunta en todo el diario, pero ella lo escribe igualmente, ¿vale? Y eso para mí, eso es lo hermoso. Sartre no nos da ninguna moraleja, nos da simplemente honestidades, nos dan verdades, frases que son como migas de pan para quienes también están transitando por el bosque de esa soledad, ¿no? Por ejemplo, como esta que dice: la soledad no es ausencia de amor, sino su reserva más profunda. ¿Vale? O sea, yo creo que pocas veces se ha dicho algo tan cierto con tan pocas palabras y de forma tan bonita, ¿no?
Sí.
O sea, la soledad no es ausencia de amor, sino su reserva más profunda.
Yo siempre he pensado que no se puede estar solo del todo si estás acompañado de libros, por ejemplo.
Sí.
Y es verdad que las personas que realmente disfrutan de la lectura, de alguna manera ayudan a combatir la soledad dolorosa, no la soledad pretendida o buscada, sino aquella soledad que te viene forzada.
Sí.
Con la lectura yo creo que se hace, y de hecho si lees además sobre experiencias como esta, creo que puede ser una gran ayuda.
Pues sí. Y ahora, si te parece, Estefanía, vamos a viajar al desierto de Utah, en Estados Unidos.
Utah.
Y allí nos encontramos a Edward Abbey. Edward Abbey lo podríamos describir como una especie de Turó, del que tú has hablado, pero con mucha mala leche. Durante una temporada...
Un Turó cabrón.
Sí. Él durante una temporada fue guarda en el Parque Nacional Arches, y de esa experiencia salió el libro Desert Solitaires, publicado en 1968. Es un libro que es diario, pero también es un ensayo y es un grito político también al mismo tiempo. De hecho, Abbey no era precisamente un tipo suave. Él amaba la naturaleza tanto como odiaba, por ejemplo, el turismo masivo, los coches, las urbanizaciones y cualquier cosa que oliese a progreso malentendido. Su prosa, para los que no la habéis leído, su prosa es seca. Es esa prosa áspera, ¿sabes? Es irónica, con un punto de sarcasmo que tanto nos gusta, pero que nos hace sonreír aunque esté, por ejemplo, leyendo sobre una serpiente o sobre una roca. Tiene esa capacidad de hacernos sacar esa sonrisa con su ironía. Y sin embargo, hay en él una ternura, que también es una ternura áspera, es un amor salvaje, por ejemplo, por el desierto. Describe, por ejemplo, los cactus como si fuesen esculturas, los atardeceres como si cada uno fuese una profecía y no hubiese otro igual, ¿no? Abby se retiró para no alejarse del mundo, sino para defenderlo a su manera. Su soledad tenía algo de trinchera, como has hablado tú antes también, ¿no? Desde allí él disparaba reflexiones y frases que realmente te sacuden como si te tirasen un disparo, ¿no? Por ejemplo, él dice: la libertad comienza entre las rocas del desierto, ¿vale? Y realmente cuando lees eso, te paras a pensar, decir, bueno, lo mejor es verdad que estoy más libre, ¿no? Estando en una cabaña perdido que con mi móvil, con wifi, ¿no?
Buscando total,
wifi
total.
Continuamente, sí, sí. ¿No? Es ese tipo de soledad que nos gusta. Y ahora te voy a retroceder varios siglos y vamos a cruzar también el océano y llegaremos a Japón.
Qué interesante.
Sí, porque allí en Japón vivió Kamo no Chomei. perdonad los japoneses, fue un poeta y monje budista del siglo XIII que decidió renunciar al mundo tal como lo conocía para encerrarse. Y cuando decimos encerrarse es literalmente encerrarse en una cabaña del tamaño de una habitación moderna, 3x3, no más, ¿vale? Era menos que una habitación de hotel.
Se marcó un farmacéutico du lot, ¿no?
¿Un poco? Más o menos, un zulito. Pero para él esos 9 metros cuadrados...
Ortega Lara. Vale, basta de chistes crueles.
Y negros. Para él esos 9 metros cuadrados ya era suficiente, no necesitaba nadie más, nada más. En ese espacio diminuto, él escribió Hokoji, ¿vale? Que traducido al español es Notas desde mi choza. Es un texto...
Sí, sí. Qué urbano, Notas desde mi choza.
No perdí mucho el tiempo en buscar el título. Es un texto muy breve, es un texto lírico, lleno de imágenes delicadas y a la vez demoledoras. De hecho, Chomei había vivido muchas crisis en su vida. Guerras, hambrunas, terremotos, pérdidas personales...
Suénate, estás fatal,
Es que no me sale.
Ah, vale. No. Tienes mocos encerrados.
Está ahí, sí. De hecho,
como Chomei este.
Chomei. El mundo para él parecía una máquina de destrucción imparable. Y su respuesta a eso no fue el cinismo, sino que fue el desapego. ¿Vale? O sea, no como indiferencia, sino como forma de sabiduría. De hecho, el mundo es una corriente en movimiento, él escribió, ¿vale? Y yo soy como una brújula que flota en medio de esta superficie.
Un poco como la vegetariana.
Un poquito.
¿Verdad? A mí
Asia le da por ahí.
Así me da a mí como reminiscencias a esa vida de cómo volver. De hecho, La vegetariana puede ser un libro que evoque bien el sentido de hoy.
Lo podemos haber incluido
como historia que refleja como esa vuelta a la naturaleza. Nunca mejor dicho.
De hecho, Chomei no era un nihilista, aunque podía parecerlo, ¿no? Más bien era alguien que había aprendido a no aferrarse a las cosas y a no aferrarse a los sitios. Lo suyo no era un aislamiento amargo, sino que era un desprendimiento sereno de todas las cosas. Y su choza, pues no era un escondite, sino que era un mirador desde el que él, pues desde allí él vio un mundo con mucha más claridad que muchos otros sentados pues en sus tronos y en sus, en sus sillitas de marfil. Y ahora te voy a hablar de... Nos vamos a Inglaterra, que tanto te gusta. Me quedan 2 solo ya, creo. Venga. Que mi nariz va a poder.
Yo creo que estás... Es que además, no te sorbas los mocos en directo.
Es que, ¿qué quieres que haga?
Puedes poner pause y suénate.
No puedo poner pause.
Pues vamos... suénate en directo, eso tiene mucho morbo.
No tengo Kleenex. Vayamos a Inglaterra, Estefanía. Venga. Donde encontramos a Catherine Reine. Ella es una escritora que parece salida de un cuento celta. Poeta, ensayista, estudiosa de William Blake y de la tradición mística occidental. Reine tenía una relación intensa con la naturaleza, era casi amorosa la relación que tenía, aunque nunca se retiró del todo, ya que vivió en ciudades, dio conferencias y escribió varios libros. Sus diarios son testimonio de una vida vivida con el oído atento a lo invisible.
Un poco, ¿te acuerdas también que hablamos de Beatrix Potter?
Sí.
Que también ella se pasaba el día dibujando plantas, o sea, también me recuerda a su caso.
Pues sí, porque en sus cuadernos ella reflexiona sobre el paisaje como un espejo del alma. Para ella, un campo de trigo podía tener la misma carga simbólica pues, que una tragedia griega. Escribía sobre mitología, sobre astrología, estaciones del año y amores no correspondidos, ¿vale? Como... Con el mismo tono, suave y profundo, podía hablarte de un amor perdido que te describía un trigal. Sí, ella nunca fue una escritora muy ruidosa, pero sí que tenía una forma de escribir muy firme.
De hecho, si lo piensas, cuando los poetas muchas veces evocan a cosas de amor, a cómo se sienten, acuden a la naturaleza para expresarlo.
Sí.
O sea, es como... Como encontrar la pureza de los sentimientos, la encuentras un poco también allí.
Sí, a veces quizás también es la forma fácil de llegar a tu interior, ¿no? Lo canalizas mediante la naturaleza.
Sí, sí, también puede ser.
Sí. Y para terminar, llegamos al siglo XXI con una figura muy distinta de todas las que hemos hablado, pero igual de reveladora. Y es Rachel Cusk.
Me encanta. Estoy muy enganchada a ella ahora. Pues,
entonces sabrás que es escritora británica y es afilada como un bisturí.
Escribe en Asteroide, para los que la quieran descubrir, en Editorial Asteroide.
Pues, Editorial Asteroide la puedes descubrir y saber y ver y descubrir que tiene una forma de escribir muy afilada. como mucho. Un bisturí. Ella, tras una separación complicada, decidió retirarse, pero no al campo, sino que ya se retiró dentro de su propia mente. Su libro, A Life Work, es un diario de la maternidad temprana. Pero también es una meditación sobre el yo, sobre el cuerpo, sobre la escritura, sobre el dolor. De hecho, Kusk no se va al bosque, no mira los pájaros, ni se pierde mirando la niebla, sino que sus paisajes es su interior. Y muchas veces ese paisaje es muy, muy, muy brutal. Ella describe, por ejemplo, la experiencia de ser madre con una sinceridad muy incómoda. Habla del cansancio, de la alineación, de la pérdida de la identidad, pero también del asombro, de la ternura que te agarra por sorpresa en el momento de ser madre, ¿no? De todo eso que te viene de golpe. Es una escritura, creo, que no busca consolar, sino que busca más que nada entender. Tú que ahora la estás leyendo. Y Kuss se retira del mundo pues porque necesita simplemente oír su propia voz en medio de todo el caos que estaba viviendo. Ella necesitaba un sitio de retiro donde poder escucharse a ella misma. Y desde ese encierro hace pues una cartografía emocional que nos sirve pues a quienes también alguna vez nos hemos sentido perdidos en nuestras propias, incluso en nuestra propia casa, ¿no?
Claro.
Y de hecho, para terminar, comentarte que todos estos diarios...
Un segundo antes de que de esto. Ha estado en Barcelona presentando su libro.
¿Y no hace...
No, yo lo estuve mirando, luego pensé, ¿será en inglés? Bueno, me despistaré.
La podíamos haber traído.
Pero hubiera estado genial traer la Marilyn, ¿te imaginas?
Pues sí. Ya va siendo la cuarta temporada.
Pues sí, también es verdad.
Pues lo que te estaba diciendo para terminar, que todos estos diarios... ya escritos en cabañas, en chozas, como hemos visto, en casas rurales o en apartamentos en silencio, pues comparten algo esencial, no sé yo si tú lo ves, y es que son el testimonio de personas que se atrevieron a quedarse solas.
Qué valientes, ¿eh?
Exacto. Y no por ya misantropía ni por poses, sino por necesidad. Porque a veces, Estefanía, para encontrarse hay que dejar de escuchar a los demás.
Sí.
Que es lo que hago yo cada vez que tú hablas.
Ah, pues muy bonito. ¿Qué manera de acabar? ¿Tan faltona?
No es faltona, es la realidad.
Pues nada, Dani, nos hemos puesto muy místicos con esto del apagón. ¿Nos ha sentado bien el apagón?
Sí, nos ha sentado bien para meter este capítulo así de...
Tendría que haber un apagón al mes.
Bueno, dijimos lo mismo de la pandemia.
Sí.
Tiene que haber una al año.
¿Saldremos mejores? No, puta mierda.
¿Has traído marichismes o no?
Pues sí, he traído marichismes.
¿Has traído marichismes? Me habías dicho que no.
Tengo los deberes hechos.
Muy bien. Pues te parece que pongamos a...
A Rafaela. Siempre, Rafaela. Solo por oír a Rafaela vale la pena poner
marichismes. ¿Ya aprovecho y me sorbo los mocos?
Sí, por favor, porque me estás poniendo negra. Venga. Ay, no, que eso no se puede decir, que eso es racista.
Sí.
Me estás poniendo irritada.
Venga.
Na-na-na-na-na-na.
Te corto.
Na-na-na-na. Siento que se me ha quedado ya la voz así como ronca de interesante. Marichismes.
Pues estamos aquí en el Marichismes de hoy. Ya me han sonado los mocos, ya tengo otra voz. Pensaba que no íbamos a tener Marichismes porque Estefanía ha recibido algo en el móvil y casi se cae de la silla.
Bueno,
no sé si nos contarás qué has recibido.
No puedo mencionarlo, pero solo diré que es lo mejor que he visto en mucho tiempo.
Ah, bueno.
Y la persona que lo ha enviado ya sabe lo que se trata.
Bueno, vale. ¿Qué Marichismes tenemos hoy?
Pues mira, un poco volviendo a eso que decimos de volviendo a las raíces, aprovechando...
Se me lengua la traba.
Se me trabaría otra cosa, pero... Pues volviendo un poquito a las raíces, como decíamos hace un rato, precisamente mis raíces literarias fueron... mi despertar literario fue en gran medida con Isabel Allende.
Ajá.
Y La Casa de los Espíritus. Entonces, aunque ahora mismo no es una de mis escritoras fetiches, porque es lo que decimos, al final la lectura es como la gastronomía, lo hemos dicho muchas veces, que el paladar pues lo vamos acostumbrando a otros sabores, ni mejores ni peores, pues a los picantes, a los amargos, y ahora me gustan quizás otras cosas, sí que quiero destacar que publica una nueva novela.
Ajá.
Una de las... Pues te diré, una de las escritoras que nos han acompañado en los inicios lectores de muchos de nosotros y que a muchos todavía les acompañan.
Este mes, creo, ¿no?
Exacto, es el 20 de mayo de este año va a publicar el libro, la novela titulada Mi nombre es Emilia del Valle, que sigue un poco la saga, las historias de sagas familiares, como La Casa de los Espíritus, Hija de la Fortuna, Retrato en Sepia, un poquito en esta línea que a todos nos gustaba tanto de Isabel Allende. La historia comienza en San Francisco en 1866, donde una monja irlandesa, tras una apasionada relación con un aristócrata chileno que la abandona, da luz a una niña, que es precisamente Emilia del Valle. Ella la cría a su padrastro, y Emilia crece como una joven pues brillante, independiente, pero decidida a desafiar las normas sociales de su tiempo para seguir lo que es su verdadera pasión, que es la escritura. Este es el arranque de esta historia, que la llevará incluso a la Guerra Civil de Chile como corresponsal, y yo creo que es una historia que nos puede devolver un poco a esa Allende que a todos nos gustaba tanto, de mujeres valientes, de mujeres arraigadas a sus orígenes, que pretenden encontrar, digamos, un poco quién son ellas, volviendo un poco a reconstruir las historias familiares, que al final todos salimos un poco de ahí. Me has dicho antes, hoy no miraremos el móvil.
No está...
Es que me despistas.
No, sigue, sigue.
No, me despistas. Bueno, nada, es esto, simplemente con su habitual sensibilidad, ella construye esa historia de lo que decía, de mujeres valientes, de pasión, de memoria, tan característico de su literatura. Y aunque es lo que os digo, yo creo que es un libro que nos puede volver a reconciliar con Isabel Allende, porque creo que lleva un par de historias un poco fallidas, y a mí me parece que esta me va a gustar más. Así que,
¿qué quieres decir? ¿Que te la regale?
Pues, por ejemplo, podrías hacerlo perfectamente. Ahora que viene la Feria del Libro de Madrid, pues la gente se la puede comprar también. Y aprovecho para hacer un poco de publicidad.
¿De qué? ¿Nos pagan o no nos pagan? No hay publicidad.
Nos pagan de otra manera.
¿A ti?
Que este sábado.
Este sábado.
Como esto se publica mañana, pues pasado. O sea, mañana. Pasado. Bueno, el sábado hacen, que es muy interesante, tenemos que promocionar el comercio local, y hacen el comercio al carrer del barrio de Gracia, que todas las tiendecitas del barrio pues sacan paradas, etcétera, y habrá un vermutical de nuestros amigos Jordi y Santi, que vinieron aquí a promocionar su concepto nuevo de vermut, pues esta vez lo harán por la tarde, y es muy interesante porque lo harán, el vermutical y los cócteles aprovecharán un poco también los sabores de la pastelería Murrech de Gracia, pues por ejemplo como un cóctel de pistacho. Harán, digamos, novedades.
Está de moda, está el pistacho, ¿eh?
Está muy de moda y está buenísimo el pistacho. Y entonces hará un cóctel de pistacho Jordi, y yo creo que aprovechará un poco la inspiración de la pastelería para darnos novedades alcohólicas y no alcohólicas. Así que si queréis, si no tenéis nada que hacer el sábado en Barcelona.
¿El sábado a qué hora?
De 5 a 10. Podéis ir a la calle Verdi.
¿Calle Verdi?
Calle Verdi, delante de la pastelería El Murrech.
Vale.
Y tomaros algo.
Pues ya sabes, si estás por Barcelona...
Si venís de parte de Marilienes, a lo mejor os hacen un descuento. Bueno, aquí me he aventurado, pero yo estaré por allí y ya os saludaré al menos.
Pues sí, mira, si está la gente que nos escucha y gente que está por Barcelona, que gente aproveche de paso y no sabe qué hacer el sábado, pues...
Pues nada, a la vermutical de Gracia.
Y puedes conocer a Estefanía.
Y podréis conocerme a mí, yo firmaré discos.
Bueno, pues si después de esto, si no tienes nada más que añadir...
Ni nada menos...
¿Nos vemos, nos escuchamos cuándo?
Pues es verdad, tenemos que anunciar que la semana que viene Dani... No, yo no puedo, porque tengo mi última semana de máster y me han puesto de lunes a jueves. Ya acabo el máster, os lo prometo, nunca más. Interrupciones, pero yo quería grabar el viernes, pero Dani vuelve a irse a Suiza, porque es que está más en Suiza que ya en Barcelona.
Es que además es el fin de semana de Eurovisión.
Ah, es verdad que te vas con tu churri a ver Eurovisión.
Claro.
Bueno, Pedro, un besito, te mando desde aquí. Estoy deseando conocerte, que creo que el día 6 ya nos conocemos.
Sí.
Por fin voy a conocer a Pedro. De verdad que me muero ya de ganas. Y nada, pues tenéis que entender que los madrileños estamos un poco como en la primavera, alterados. Así que paciencia, que volvemos en 2 semanas.
Pues nada, Estefanía, si no hay nada más que añadir.
Y nada menos.
Nos vemos, nos escuchamos cuando Dios quiera.
Besitos.
Besitos.
Besitos a Menorca también.